Escucha.
Del totalitarismo a la democracia.
En esta ocasión conversaremos con el señor Fredo Arias King, experto en estudios de Europa Central y del Este. El tema sobre el cual girará nuestra conversación es la venidera conferencia del Grupo de Visegrado acerca del desmantelamiento de los aparatos represivos tras el término de la Guerra Fría. Soy Carlos González Gáñel y les doy la bienvenida al programa. Fredo Arias King, bienvenido al programa.
Gracias, Carlos, muy amable.
Fredo, en los próximos días se va a celebrar en República Checa una conferencia titulada Reforma y reestructuración de los aparatos represivos o de los aparatos de seguridad en países con regímenes autoritarios. Cuéntame, ¿cuál, desde tu punto de vista, sería la mayor señal que estaría enviando una conferencia como esta y qué tipo de lecciones se pueden aprender de un seminario como este?
Básicamente que la reforma a los aparatos represivos heredados del previo régimen, o sea, la policía secreta, la policía política que tanto sufrimiento causó a la población, especialmente a los disidentes, y que, digamos, es la cara más fea y más visible del régimen represor, es la segunda reforma más importante que se puede hacer en estos regímenes después de una transición. Una vez que se colapsa el régimen, si los nuevos demócratas, digamos, si llegan los demócratas al poder, que no es en todos los casos, pero si llegan al poder y no reforman el aparato represivo, la policía política del previo régimen, entonces surgen serios problemas más tarde que afectan no solo el desempeño económico y político, sino básicamente la constitucionalidad del país.
Por otro lado, se producen situaciones bastante complicadas después de desmontar, como puede ser el oligarquismo, el amiguismo, la gente, digamos, que ha estado conectada a los servicios de seguridad, por lógica tiene acceso a información, tiene acceso a entrenamiento muchas veces militar, tiene acceso a armamento, contactos, por lo tanto, en el momento en que hace falta proteger a algún político, obviamente tienen todas las herramientas para poder hacerlo.
Es cierto, pero el problema está cuando esta misma gente que va a tratar de, o sea, sabotear y de robar y de hacer todo lo que han hecho básicamente en Rusia, la oligarquía, las mafias, es mejor tenerlos en la calle que dentro de los edificios con uniformes y lo que llamamos en México charolas, o sea, tienen títulos, tienen inmunidad, tienen protección del Estado, viven del presupuesto además de sus crímenes organizados. O sea, es mejor tener a una policía nueva y confiable luchando contra estos elementos ya extraconstitucionales. Básicamente, si no se disuelve la policía política, como ocurrió en Rusia, pues tenemos una captura de Estado por parte de la KGB. Mientras donde se disolvieron estos sistemas, como en la República Checa, tenemos una política mucho más sana.
¿Cómo transcurrió el desmantelamiento de la policía política aquí en Checoslovaquia entonces, hoy día República Checa?
Fue un proceso, digamos, de varios pasos y no fue perfecto, pero yo creo que fue uno de los más, digamos, más avanzados en toda la región, de los 28 países postcomunistas. Yo creo que la parte checa de Checoslovaquia, no tanto Eslovaquia, pero la parte checa, llegó muy lejos en reformar su aparato represivo. Los primeros pasos fueron básicamente tener la voluntad política, tener una persona como Václav Havel ahí, que fue rodeado de gente bastante decente de la disidencia. Entonces ellos, como habían sido, digamos, habían visto los dientes del lobo a primera vista, pues sabían más o menos cómo funcionaba y ordenaron que se disolviera la STB, o era la KGB de la República Checa. Después hubieron otros pasos de reformas secundarias.
Tú has tenido oportunidad de conversar con muchos de los principales protagonistas de este proceso de transición inicial, ¿no? Me refiero concretamente al desmantelamiento de los aparatos represivos, entre ellos una de las figuras claves en todo este proceso que fue el ex ministro del Interior, Jan Rummel. Uh-huh. ¿Cómo podrías, de forma breve quizás, transmitir todo lo que ellos te han contado, esas anécdotas, esas situaciones de complicadas en las que han estado muchas veces amenazados de muerte? ¿Se puede de alguna forma transmitir ante este foro?
Sí, cómo no. Jan Rummel, un gran tipo, muy valiente, por cierto, Jaroslav Bašta, Petruska Šustrova y varios otros, que fueron disidentes, fueron los líderes de desmantelar este régimen sin venganzas, o sea, sin ningún tipo de sentido así de venganza o de justicia. Más bien era por transparencia administrativa. Ellos sabían que esto podría ser una amenaza a su muy embriónico gobierno. Pero yo usaría más bien la frase de un sovietólogo británico llamado Timothy Garton Ash, el cual dijo, si no rompes con el pasado, vives en complicidad con él.
Ahora, volviendo un poco al tema de la conferencia, la que mencionábamos al principio, yo tengo entendido que participan además no solamente figuras claves de este proceso de República Checa, sino que también de Hungría, Eslovaquia, Polonia. Cuéntame un poquito cuál es la malla curricular de esta conferencia.
Aparentemente lo quisieron hacer esta organización con fines de estudiar los países Visegrád, que son pues esos cuatro que acabas de mencionar. Aunque hay reformas muy útiles en algunos otros países como es Estonia, pero también hay ejemplos negativos que se deben usar de las consecuencias de no reformar, como en Rusia. Pero por alguna razón se han enfocado a esos cuatro países. Y dentro de ellos se puede encontrar una gama muy diversa. Por ejemplo, en Polonia, donde casi no hicieron reformas a los servicios secretos porque pensaban que eso iba a desestabilizar al país. De alguna forma iba a entorpecer el desempeño. Se concentraron nomás en las reformas económicas y las hicieron bien. Pero después se dieron cuenta que las reformas económicas tienen una base política. Y si no se hacen reformas a los servicios secretos, entonces ellos se pueden apoderar de varios sectores de la economía y la economía no va a tener buen desempeño. Esa es la lección de Polonia.
Y la lección que se puede sacar de una conferencia como esta, como, digamos, estudio, como análisis para países donde todavía no se ha llevado a cabo un proceso limpio de transición, ¿cuál podría ser desde tu punto de vista?
Bueno, pues de hecho ellos van a publicar un libro después de la conferencia, ambos en ruso y en español. Entonces, va a salir, o sea, ya más o menos se sabe lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, pero no de una forma tan práctica. Ellos están tratando de tener un enfoque práctico, según entiendo, de lo que deben de hacer futuros Havels en Turkmenistán, en Corea del Norte, en Cuba, en no sé, en Bielorrusia, en países que todavía son represores, donde todavía hay un régimen antisocial. ¿Qué pasa cuando cae ese régimen? ¿Qué tienen que hacer los demócratas? Porque muchas veces no lo tienen ellos muy claradógico que aún ahora, en 2007... todavía hay mucha ignorancia sobre los acontecimientos de esta región en el 89 al 91.
Ahora, ¿se puede aplicar un modelo quizás como el checo, como el húngaro, polaco, eslovaco, ya que estamos hablando de estos cuatro países como organizadores de esta conferencia, en regiones o en países culturalmente tan distintas como puede ser, tú mencionabas recién Cuba, mencionabas Turkmenistán, etcétera? Lo pregunto porque los propios disidentes cubanos, bielorrusos, moldavos, qué sé yo, o de países como Myanmar, ¿no? La ex Birmania, en su momento han dicho que es verdad que es importante transmitir la experiencia, pero que es muy complicado aplicar modelos externos a sus propios procesos de transición.
Es cierto, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado de no caer en esa trampa, de pensar en lo que se llama el excepcionalismo nacional, que nosotros no nos merecemos esto o no podemos porque somos retrasados, porque somos, no sé, de habla hispana o somos de habla turca, como en Turkmenistán o lo que sea. No, o sea, los países pueden mejorar radicalmente, como hemos visto España, Polonia eran los hazmerreír, Irlanda era el hazmerreír de Europa. Sin embargo, esos países decidieron que en vez de quejarse de sus particularidades nacionales y su historia de represión y de, no sé, de victimización, en vez de hacerse las víctimas, decidieron reinventarse en países modernos, en países, digamos, pujantes que pueden, o sea, competir con lo mejor de lo mejor. Un país se puede, digamos, mejorar, no tiene que quedarse como está. Y si los disidentes en los países que mencionamos, represores, empiezan a decir, bueno, qué bonito que estas reformas funcionaron en este otro país, pero aquí nunca van a funcionar, eso quiere decir una cosa, que no están haciendo lo que deben de hacer y su país y su transición va a fracasar.
Como esta señal, tú bien sabes, Fredo, se escucha en países precisamente como Cuba, ¿no? Donde hemos dicho varias veces que importantes sectores de la población se preparan para un proceso de cambio. ¿Qué les dirías, digamos, analizando un poco lo que fue la transición checa desde el punto de vista de la reforma de los aparatos de seguridad, en cuanto a lo que deben hacer con los antiguos represores? O sea, estoy hablando de desmantelar un equipo enorme de gente que muchas veces cuesta, digamos, plantearse el futuro de esta gente, si los vamos a echar a la calle, si se va a reeducar a esta gente, o cuál sería la mejor fórmula desde tu punto de vista.
No, simplemente darles la mano y decir gracias por haber servido al país durante todo este tiempo. Adiós. Ahora tengo un nuevo equipo de gente que estuvo conmigo pues en la disidencia, en la cárcel o lo que sea. Y reemplazarlos, porque si no se hace eso, entonces van a haber serios problemas. Ellos mismos son gente muy competente, tuvieron una ventaja muy artificial y muy larga durante la época de la represión. Entonces no hay que preocuparnos de que se van a morir de hambre y van a estar ahí de por dioseros en la calle. No, al contrario, ellos se hacen grandes empresarios, grandes mafiosos, grandes, o sea, todo tipo de actividades muy remuneradoras. No, ellos básicamente saben idiomas, tienen contactos. La persona que encabezó el Dresdner Bank había sido de la Stasi en Alemania del Este y amigo de Putin, y por eso ahora con Putin están haciendo los oleoductos. De hecho, son producto de la mente tan siniestra de esta persona. Entonces, no, yo creo que se deben de reemplazar y no hay que meterlos a la cárcel, no hay que decir todos van a la cárcel, no, para nada, pero simplemente sí reemplazarlos con gente nueva.
Fredo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa y será hasta una nueva ocasión.
Gracias, Carlos. Muy amable por tenerme aquí.